Queridos hermanos en Cristo, durante las últimas semanas, la segunda lectura ha sido siempre la carta de Santiago. Debido a nuestro énfasis en el retiro parroquial, los temas relacionados en el Evangelio, elegí no hacer comentarios sobre las lecturas de Santiago. En el proceso, hemos dejado de lado algunas de las enseñanzas éticas más prácticas e importantes de la Escritura. En resumen, me gustaría recordar algunas declaraciones importantes de estas lecturas. Tengo que insertar una advertencia aquí. Algunos de los escritos de Santiago son muy directas y difíciles de digerir en un principio. Él escribe: humildemente den la bienvenida a la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La semana pasada escuché decir: porque si un hombre con anillo de oro o de vestidos lujosos entra en vuestra asamblea y una persona pobre con vestido andrajoso también entra y les prestan atención al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate aquí por favor, mientras que le dice al pobre: quédate ahí o siéntate a mis pies, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros y ser jueces con malas intenciones? Hoy hemos escuchado a Santiago decir: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es una fe muerta. Tenga en cuenta algo acerca de estos pasajes. Son cosas muy prácticas. Tienen que ver con obras, o como creyente realiza a sí mismo en el mundo en vez de simplemente tener fe en Jesucristo reclamando la salvación y nada más. No, la relación entre la fe y las obras son particularmente importantes a la luz de la lectura del Evangelio, donde Pedro confiesa su fe a Jesús diciendo: tú eres el Cristo. Pero cuando Cristo habla de su inminente sufrimiento, Pedro reprende a Jesús. Es como si Pedro quisiera tener la fe sin obras. Jesús sigue este incidente con sus legendarias palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por causa mía o del Evangelio, la salvará. He oído decir a Jesús lo que dice Santiago: voy a demostrar mi fe por mis obras. Y basado a las exhortaciones de Santiago y Jesús, quienes nos llaman a tomar nuestra cruz y seguirlo a Jesús, quisiera ofrecer 3 puntos para pensar. Primero, ¿cómo evaluamos la vida? ¿Cuándo es la vida humana significativa? Jesús presenta la respuesta a estas preguntas en una paradoja. Para Jesús, la vida humana tiene sentido cuando se trata de un instrumento de salvación que Cristo nos ha traído. En otras palabras, una vida con sentido es la que se aleja del servicio a sí mismo. Esto es contraintuitivo. Para un discípulo, obtener una ganancia está en la pérdida. El aumento está en morir. Y guiar está en seguir. Esto no quiere decir que las actividades humanas en el mundo secular no tengan sentido. Más bien, creo que Cristo está diciendo que incluso nuestras actividades humanas y las recompensas financieras, sociales y personales deben estar íntimamente conectados con la salvación. Si llegamos a nuestra meta mundana, recibimos el premio, que es simplemente para beneficio humano. Entonces ya hemos conseguido nuestro objetivo, pero hemos perdido la vida que Dios nos había prometido. Por ejemplo, si usted está en el campo de la medicina, debe estar conectado al ministerio de la sanidad de Jesús. Si usted es un profesor, un maestro, debe estar conectado al ministerio de la predicación de Jesús. Si usted es un ingeniero o un trabajador de la construcción, debe ser participando en la obra creadora de Dios. Si usted trabaja para la iglesia o el trabajo en el hogar, debe estar conectado a la edificación de la comunión de Dios en el hogar y en la iglesia. Para hacer este ejercicio, nuestro motivo principal es buscar primero el reino y la justicia de Dios, a tomar nuestra cruz y perder la vida por la causa del evangelio. Segundo, la fe versus las obras. Hay dos enfoques para reflexionar sobre la relación entre la fe y las obras. La primera es que hacemos buenas obras para que seamos salvos en el futuro. Y la otra es que hacemos buenas obras porque somos salvos en el presente. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que vamos a ser salvados porque cuando les alimentábamos a los hambrientos, les hemos vestido al desnudo, les hemos visitado a los presos, lo hicimos por Él. Es decir, que son nuestras obras las que nos salvan. Y aquí hay un peligro. Aunque nuestras obras se conviertan en una forma de comprar nuestra propia salvación, y esto no sonaría a idolatría, el creer que podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras. Por otro lado, la fe sin obras es pereza. Cuando Santiago dice, voy a demostrar mi fe por mis obras, creo que él está proponiendo que hagamos buenas obras, porque ya hemos experimentado la salvación. Nuestra fe debe dar frutos, y los frutos deben dar testimonio de nuestra fe. Cuando interviene la fe y la obra de esta manera, es cuando ocurre la salvación. Tercero, ser iglesia en el hogar y hogar en la iglesia. La iglesia y el hogar deben interponerse en la misma forma en que la fe y las obras deben de intervenir. En nuestro retiro la semana pasada hablamos acerca de cómo nuestras familias nucleares y hogares están configurados de tal manera que nos convertimos en víctimas del aislamiento, tanto dentro como fuera de nuestras casas. Y entonces dijimos que una de las mejores formas de ser iglesia en el hogar y hogar en la iglesia fue de construir una comunión. Quiero dar un ejemplo de esto. Hay una señora ya mayor de edad en la parroquia que vive sola en su casa. Su situación financiera no es de la mejor, es algo precaria. Y no posee ningún automóvil o forma de llegarse a la parroquia. Entonces, una pareja en la parroquia ha asumido la responsabilidad de proporcionar periódicamente comida para ella. Otra señora que vive sola la lleva a desayunar después de la misa o a veces también la lleva al almuerzo y también la cena. Otra mujer la lleva a la misa todos los días. Esto es lo que entendemos por ser iglesia en la casa. Había otra mujer aquí en la parroquia que fue amputada. Algunas señoras se reunieron hasta que finalmente se trasladó a la Florida ella. Se encargaban de llevarla a la iglesia todos los domingos. Estos son algunos ejemplos nada más de cómo ser iglesia en el hogar y hogar en la iglesia. Así como la fe y las obras deben interponerse, el hogar y la iglesia deben intervenir. Deben ser perfectas en la vida de un discípulo. Que así sea.